Saludos, lección número 2. Un abrazo, bendiciones y estamos listos para continuar. Por favor, sepa que hemos encomendado este tiempo en las manos del Señor y quiero darles gracias porque hicimos la tarea, ¿verdad? Y leímos, hicimos nuestra investigación personal de decir qué ministerios conozco y qué ministerios he participado. Por eso nos adentramos más ahorita a lo que sería un repaso, un reconteo, una recapitulación de lo que nosotros entendemos por iglesia. Van a ser los antecedentes que nos van a ayudar a ponernos de acuerdo qué es iglesia, porque iglesia no es un club social, iglesia no es un concepto inventado por seres humanos, no es un concepto antiguo, es una realidad, es algo que Dios le dio a la humanidad. Es la iglesia, la amada novia del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia que es de los santos hijos de Dios. Es la iglesia en la que usted y su servidora somos parte, somos iglesia. Vamos a ponernos de acuerdo otra vez en entender esa realidad, esa verdad y esa bendición tan grande que es la iglesia sobre la faz de la tierra. Si usted tomó, y espero que sí lo haya hecho y sé que sí lo hizo, el curso de iglesia y ministerio, usted seguramente recuerda que manejamos los conceptos de que la iglesia crece y madura. Nació cuando el Pentecostés, nació cuando Jesús fue exaltado a la diestra del Padre y envió al Espíritu Santo a sus discípulos que estaban esperando la instrucción estaban cumpliendo la instrucción de Jesús y estaban esperando la promesa de que fueran del Consolador, y ahí es donde prácticamente la iglesia inicia. La iglesia es la gente que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que nació, ministró, murió y resucitó. Ascendió al Padre y ha sido exaltado por Él. Creemos eso, que es un hecho que sucedió, pero también creemos que significa nuestra salvación, que fue enviado para hablarnos y revelarnos al Padre, que Jesús fue enviado para mostrarnos su amor y que en esa obediencia nos amó y murió, y esa muerte significa el perdón de nuestro pecado, que significa la expiación de nuestra condición pecadora y significa la salvación de la ira de Dios. Al resucitar, confesamos que esa resurrección de Jesucristo significa que nosotros tenemos nueva vida, que somos regenerados y como somos trasplantados, que somos injertados en la vida del Hijo. Creemos que así como nacimos y nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, nacimos también del Espíritu y por lo tanto Dios es nuestro Padre, nos ha hecho herederos, nos ha reconciliado con Él a través de su Hijo y por eso formamos la iglesia. Entonces estos son los fundamentos de nuestra fe, están en la Biblia. Todo esto, ¿verdad?, es lo que estudiamos en otros cursos de teología, de ministerio, de Biblia. Nosotros somos iglesia. Entonces nosotros, usted y su servidora, no iniciamos la iglesia. Nosotros solamente no nacimos en la iglesia. Es decir, sea que nacimos cuando nosotros aceptamos la fe en Jesucristo. Nos convirtió Dios en sus hijos, nos hizo sus hijos y somos entonces iglesia. Pero usted y yo no la iniciamos. No la iniciamos, no la empezamos, no la comenzamos. Nosotros formamos parte, nos convertimos en. Y al ser parte de la iglesia, al ser miembros de la iglesia, reconocemos que no iniciamos y no estamos ahí en la iglesia y nos toca continuar siendo iglesia. Y que el Señor Jesucristo prometió regresar por su iglesia, es decir, por aquellos que confiesan esa verdad de quién es Él, por aquellos que esperan el cumplimiento de esa promesa de que Él va a regresar. Entonces la iglesia somos todas las personas. Personas que dijimos en otro curso, desde mucho tiempo atrás, desde el Pentecostés hasta este siglo XXI, y no sabemos cuántos siglos más va a seguir estando la iglesia sobre esta tierra, hasta que venga Jesucristo. Puede ser hoy, en este instante, o puede ser faltar siglos o milenios en regresar. No lo sabemos, no sabemos exactamente cuándo. Pero la iglesia entonces no la iniciamos, no la comenzamos. La iglesia siempre ha estado creciendo desde ese Pentecostés. Ese ha estado madurando la iglesia, las personas, las comunidades de los grupos de creyentes, de hijos de Dios, crecen. Nos añadimos en número y entonces así crecemos en número, en número. La iglesia no solo crece cuando los creyentes tienen hijos, la iglesia crece cuando esos hijos aceptan la fe y cuando otros extraños aceptan la fe y ya no son extraños ni enemigos, sino herederos y coherederos del Señor. Y la iglesia madura, es decir, llegamos a creer y por eso crecemos, pero también llegamos a entender, a conocer y a entender. Y en ese conocer y entender crecemos y crecemos. Una clase, por ejemplo, si usted está tomando clases de en CLI, usted está creciendo en entendimiento, usted está aprendiendo, entendiendo, usted está analizando, usted está reconociendo verdades bíblicas, verdades profundas que son eternas y que son para la edificación de su propio espíritu, de su relación con Dios, de su relación con otros miembros del cuerpo de Cristo, de su relación con extraños, con aquellos que todavía no confiesan la fe en Jesucristo. Entonces la iglesia crece en número y en entendimiento, y madura también. Aquel persona que llegó a creer un día y crece en entendimiento, llega a madurar. La iglesia ha madurado a través de los años, de los siglos, en su entendimiento, en sus cuestionamientos, en sus preguntas. Ha madurado cómo hacer las cosas, cómo mejorar, cómo interpretar la palabra de Dios. Ha madurado. No lo ha cambiado. La madurez no es aquella que cambia la palabra de Dios, sino aquella que la interpreta, que nos ayuda a poder comprender cómo vivir esa verdad bíblica en nuestros días. Eso es solamente el repaso de lo que vimos en el curso pasado. Esta es la gráfica que dijimos en el siglo primero inició la iglesia. El pueblo de Israel fue parte de la iglesia, pero la iglesia entre el pueblo de Israel y gentiles conformaron la iglesia, y ya llegado hasta nuestro siglo XXI, dijimos creciendo en número y en entendimiento. Pero la iglesia, vamos a llamarlo como la única, la que es por excelencia. Si usted dice iglesia, iglesia siempre se debe de referir a la iglesia de la que es el cuerpo de Cristo. No puede haber una iglesia de deportistas, es decir, un grupo de fútbol no le puede decir nosotros somos iglesia. No, a menos de que ellos confiesen la fe en Cristo, pero aún así ellos serían miembros de la, con mayúscula, la iglesia, no una iglesia. ¿Cuándo sería una iglesia? Una iglesia sería su iglesia en determinado lugar. Es decir, esta iglesia es parte de esa iglesia. Esta iglesia se compone por muchas iglesias, y lo hemos puesto así como que con letra minúscula. La iglesia de Córdoba, la iglesia de Veracruz, la iglesia de Buenos Aires, la iglesia de San José, la iglesia de Bolivia, la iglesia de Paraguay. Es decir, son parte de la iglesia con mayúscula, pero al final de cuentas es una iglesia. La iglesia, son pequeñas iglesias. En la Biblia lo tenemos así, Por ejemplo, todo el Nuevo Testamento habla de la iglesia, pero luego nuestro Señor Jesucristo habló a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Laodicea, a la iglesia de Esmirna. Y estas, aunque están con, pueden ser con I mayúscula, no dejan de ser iglesias que son parte de la iglesia mayor. Por eso, en nuestra terminología para este curso, vamos a tratar de identificar esto. Cuando hablamos de la iglesia con mayúscula, nos referimos a la iglesia conformada por todas las personas de desde el siglo primero hasta ahorita y todas las que vengan. Y las que están en América, en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, de todos los tiempos, de todo lugar y de todos los tiempos es la iglesia. Pero la iglesia con minúscula es una iglesia de este lugarcito, otra iglesia de aquí, o la iglesia del siglo IX, o la iglesia del siglo XVI. No las minimizamos ni las hacemos a un lado, nada más nos vamos a distinguir en nuestro curso una terminología así. También en nuestro tiempo contemporáneo a veces le llamamos templo. Es la iglesia, pero se congrega en el templo fulanito, menganito. O es la iglesia de la congregación tal. O es el centro de adoración tal. Sí, vamos recordando la terminología. No sé cuál es el lugar, cómo se llama el grupo de personas con el que usted se reúne a alabar, a adorar, a buscar, a conocer más a nuestro Señor a través de su palabra, pero de seguro tiene un nombre. Esa es una iglesia, es una congregación, es un templo, es un centro, no sé. Pero recordemos que usted, que se congrega en tal lugar, que se junta en tal lugar, es parte de la iglesia con I mayúscula. Lo mismo su servidor. He participado, he servido a lo largo de mi vida cristiana en diferentes iglesias, pero siempre ha sido la iglesia con I mayúscula. Con esto ya terminamos. Así de sencillo, así de sencillo. Porque es un reflexionar. Por favor, vamos a reflexionar. Porque a la hora de administrar tenemos que estar muy conscientes de que lo hacemos en la iglesia, pero tenemos un grupo, tenemos alguien inmediato en el cuerpo de Cristo al que podemos servir, por el cual nos estamos preparando en este curso de administración para ayudar a su crecimiento numérico o ayudar a su crecimiento de entendimiento. Cada una de estas iglesias. Usted puede decir, por ejemplo, esta iglesia, vamos a decir, esta iglesia morada. El domingo pasado, 3 personas más creyeron en nuestro Señor. Entonces, esta iglesia, el domingo pasado, creció en número. Pero esta iglesia, la iglesia amarilla creció en entendimiento. ¿Por qué? Porque tuvieron un retiro espiritual y estuvieron estudiando juntos la palabra de Dios. Entonces, esta iglesia creció el domingo pasado en entendimiento. Pero estas dos iglesias son parte de esta iglesia. Entonces, la iglesia en general, la iglesia, creció en número y entendimiento. Aunque esta iglesia haya estado en Paraguay, y esta iglesia haya estado en España, aún así, la iglesia creció en número y en entendimiento. Vamos a estar observando esto para que podamos ubicarnos usted y su servidora. Ubicarnos que aunque nuestra posición es pequeñita, estamos aquí. Nuestra contribución es directamente al crecimiento en número o al crecimiento en entendimiento. Aunque sea pequeñito, esto es parte del crecimiento de la iglesia. Consideremos esto al momento de hacer nuestra tarea. Es muy sencilla en esta ocasión nuestra tarea. No crean que siempre va a ser así de sencilla. Vamos a ir avanzando en grado de complejidad. Pero esta tarea número 2 va a consistir en enlistar y describir las iglesias que conozco en mi región. ¿cuáles iglesias conozco en mi región? No la iglesia que conocí a través de internet, a través de otros medios de comunicación. No. ¿Cuál es cómo enlistar y describir las iglesias de mi región, de mi pueblito, de mi ciudad, de mi estado, de mi localidad, de mi comunidad? ¿Cómo? No la iglesia de mi amigo que vive al otro lado de la frontera. No, esas iglesias las voy a enlistar y las voy a describir. Ah, esa iglesia, por ejemplo, si tuviéramos aquí, esa iglesia es amarilla y está en tal lugar, y esa iglesia crece cada domingo en número, esa iglesia crece cada domingo en entendimiento, cada semana hay bautismos, cada semana hay testimonios. ¿Cómo es esa iglesia? ¿Cómo es el pastor? ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los jóvenes? ¿Cómo son las mujeres, los varones, a los ancianos? ¿Cómo es la adoración? ¿Cómo es el estudio de la palabra? ¿Cómo es la oración? ¿Cómo son sus reuniones? Las conozco yo, no me han contado, yo las conozco. Entonces usted va a hacer esa lista en su cuadernillo de trabajo. Va a ser las iglesias que conoce y la descripción y la región. Va a escribirlas. Tómese el tiempo. ¿Cuánto? El necesario. Piense en esas iglesias. Dijimos iglesias con I minúscula, pero son parte de la iglesia con I mayúscula. Piense, recuérdelas y termine su tarea orando, bendiciendo a esas iglesias, dando gracias porque ahí están. No dijimos que vamos a evaluarla, no vamos a decir, esta iglesia está muy mal, esta iglesia está muy mal, esta iglesia está bien. No dijimos que vamos a evaluarla, dijimos que vamos a describirlas. Y al describir, piensa en Jesús. ¿Cuánto ama a su iglesia y dio su vida por ella y prometió regresar por ella? Por eso vamos a describirla. Y si hay una descripción que no nos guste, ore por ella. Pida a Dios que la bendiga y que puedan ser mejores y que puedan brillar con luz y ser sal como Jesús lo quiere y lo ha pedido. Pero bendígala, piense en esa iglesia. En la suya, comience con la suya, comience la de sus familias, la de sus amigos, la conoce y escriba y termine su tarea orando, dando gracias, intercediendo y adorando a nuestro Dios por la iglesia. Alrededor del mundo, por todos los tiempos. Un abrazo, Dios le bendiga, nos vemos hasta que usted haga su tarea. No vea la lección número 3 porque si no ha hecho su tarea, hágala y después continuamos. Nos vemos pronto, hasta la siguiente. Dios les bendiga.